Para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La bancarización frenaría la dinámica de los actores económicos, dicen cuentapropistas y economistas.
Amnistía Internacional reitera el pedido de libertad para el Osorbo y matrimonio de religiosos de placetas.
Admite canciller de Brasil que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua cometen abusos de derechos humanos.
Tribunal de Apelaciones mantiene político de la Casa Blanca sobre restricciones de asilo en la frontera.
El expresidente Trump se declara no culpable de cargos por presunto intento de revertir el resultado de las elecciones.
Y el presidente de Colombia está en medio de un escándalo político por donaciones ilícitas a su campaña electoral.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias. Como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es viernes, ya final de la semana laboral para muchos. 4 de agosto de este año 2023. Y el equipo que estará acompañándoles hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jaume. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Expertos analizaron el impacto que tendrá en el sector privado las medidas anunciadas encaminadas hacia la bancarización de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
La nueva disposición anunciada por el Banco Central de Cuba, que impone topes a los pagos en efectivo y obliga a recurrir a los cubanos a las transacciones electrónicas, tendrá un efecto negativo en el sector privado, dijeron economistas y emprendedores a Martí Noticias. El economista Elías Amor Bravo reaccionó a la nueva disposición anunciada.
Llevan 64 años interfiriendo en los derechos de propiedad, interfiriendo en las decisiones de los actores económicos, y se creen que así pueden llevar a la economía cubana a algún sitio, y lo que las están llevando es a auténtico desastre.
En entrevista con la agencia Reuters, el economista Pavel Vidal, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, sobre la bancarización, opinó.
Es una medida que en realidad no beneficia a los bancos y que no es antiinflacionaria, sino que más bien pudiera aumentar los precios finales para los consumidores, porque va a haber un mercado informal de efectivo.
Por su parte, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano señaló.
Se verá más afectado todavía el trabajo por cuenta propia, sí, los negocios particulares, porque el Estado no quiere que se mueva un solo dinero en efectivo con esta medida. Para nosotros, los trabajadores por cuenta propia, creo que es algo más difícil aún, porque al estar ese dinero en tarjeta no va bien en efectivo, y nosotros tenemos que tener cierta cantidad de efectivo para la liquidación.
El abogado y asesor de emprendimiento, Jaxi Cires, opinó que habrá una regresión en el sector privado.
Es reflejo de la grave situación de liquidez que ellos tienen. El sector más golpeado es el de los emprendedores. El Partido Comunista sigue viendo a el emprendimiento y a la libertad económica como un enemigo para su poder absoluto.
El asesor de emprendimiento y economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita aseguró que será otra de las limitaciones que deben enfrentar los emprendedores en la isla.
Esas micro, pequeñas y medianas empresas no pueden administrar un tren. Y el gobierno cubano hoy no tiene la capacidad tampoco para enfrentar los costos y gastos que genera este servicio.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó que la medida afectará indudablemente a las MIPYMES.
Esto no soluciona nada, porque la solución de este país es producir y dar servicios. Entonces es una gran locura el querer desarrollar la banca a partir del subdesarrollo.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Amnistía Internacional emitió una nueva acción urgente a favor del prisionero de conciencia Michael Castillo El Osorbo y dijo que el músico cubano está en peligro. En una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel, la ONG pide la liberación de El Osorbo y exhorta a los interesados en sumarse a la iniciativa a usar el modelo de su misiva o redactar su propio llamamiento. La carta dice que el rapero recluido en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río ha recurrido a medidas extremas como coserse la boca como forma de protesta contra las amenazas violentas que recibe de otros reclusos y agentes de la seguridad desde abril pasado.
El Grupo Defensor de los Derechos Humanos señala que la familia de Michael Castillo le ha informado que su estado de salud es causa de gran preocupación y resalta que el artista está preso únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Osorbo fue detenido en mayo del año 2021 y en junio de 2022 fue condenado a 9 años de cárcel. Fue premiado con 2 Latin Grammy como coautor de la canción Patria y Vida, que se convirtió en himno de las protestas antigubernamentales de julio del año 2021.
También la ONG reiteró su pedido de libertad para el matrimonio de religiosos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro, encarcelados en Cuba tras las protestas de descontento popular el 11 de julio de 2021. Cristian Manuel Jiménez, coordinador de campaña para el Caribe de Amnistía Internacional, así lo explica a Martín Noticias.
Mi nombre es Cristian Manuel Jiménez y soy el coordinador de campañas para el Caribe de Amnistía Internacional. Estas son nuestras declaraciones para Radio Martí respecto a la situación de los presos de conciencia Donaida Pérez Paseiro y Loreto Hernández García. Nos preocupa la privación de atención médica adecuada y las condiciones precarias de detención en las que se encuentran los líderes yoruba y presos de conciencia Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro en prisión. Exigimos al presidente Díaz-Canel su liberación inmediata e incondicional, así como garantizar su bienestar y salud.
El Tribunal Municipal de Santa Clara negó la licencia extrapenal al preso político Javier Delgado Torna, de 54 años de edad. Delgado, de la causa del 11 de julio de 2021, fue retornado a la prisión de Guamajal en Villa Clara a principios de julio tras haber expirado 1 año de licencia por enfermedad. Desde Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo del Sol.
El documento oficial que emitió el Tribunal Municipal de Santa Clara dice que se reunieron los jueces Lisandra Isabel Molina Trinidad, Gustavo Faife, que es el ponente, y Gilberto Andrade Quintana, y que decidieron que no se le debía otorgar la licencia penal, que debe permanecer en la sala de penados del Hospital Provincial Hernando Muñoz Castro, acá de Santa Clara, hasta que extinga su sanción, que es de 3 años y 6 meses, de los cuales ya han transcurrido. Hoy mismo Adrianita se personó en esta sala de penados a traer los medicamentos de Javier, porque ahí no hay medicamentos. Sabemos que las enfermedades que tienen, que son bastante agresivas y son bastante complejas, los problemas cardíacos, la diabetes y la hipertensión, que los medicamentos están muy escasos para eso. Para nadie es un secreto que el hospital Hernando Emiliano Castro en cualquier momento va a quedar hasta un salvoconducto para poder resolver cualquier situación de salud ahí, porque eso se ha vuelto un antro de perdición. No se entiende cómo, con un dictamen emitido por medicina legal, un hombre que lleva 1 año en su casa, bajo una licencia extrapenal ya, que fue emitida ahí en ese mismo tribunal, que el dictamen que actualmente existe, incluso argumenta que está mucho peor que cuando se le tocó la primera licencia extrapenal. Sabemos que quien determinó toda la seguridad de Estado, no lo determinaron ellos. Ellos son marionetas en este caso, y de verdad que tristemente dan pena por el actual que tiene.
Javier Delgado Torna cumple 3 años y medio de condena por participar en una manifestación de descontento popular en Caibarien, en Villa Clara. Delgado fue sancionado por cargos de desórdenes públicos. Según la denuncia, sufre cardiopatía, diabetes e hipertensión, según condiciones por las que ha sido hospitalizado en varias oportunidades durante su encarcelamiento.
Y el opositor Adrián Curunox fue trasladado el jueves a la prisión de Valle Grande, en La Habana, luego de permanecer 17 días detenido en una unidad policial del municipio Playa. Desde Miami, el expreso político exiliado José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, que integra Curunox, hizo la denuncia a Radio Martí.
se llevaron para la prisión de Bahía Grande, acusado de lesiones a nuestro hermano, amigo, patriota, expreso político por 3 ocasiones, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República, delegado del Movimiento Democracia, promotor de Cuba Decide, Adrián Curuñao Steven, padre de 5 hijos. Estos terroristas hace poco se le metieron en su casa y le robaron todo. Todos los días lo detenían y lo soltaban cuando los matones de la seguridad del Estado y policía les daba la gana. A sus hijos lo tenían en puro nervio. No había un día que no le hicieran la vida imposible. No podía salir a buscar alimentos para su familia porque ahí estaban los matones esperándolo para darle golpes y torturarlo. Hoy, después de tenerlo desde el día 17 de julio de este año 2023 en el técnico 5ª unidad de playa con una acusación falsa, se lo llevan para la prisión donde ya tenían a su hijo Luis Enrique Fajardo Nápoles. Ustedes se suman a más de 1.037 presos políticos que hay en las cárceles castristas. La lista sigue creciendo. Vamos a estar al lado de ustedes siempre.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió al presidente de Uruguay, Luis Lacalle, que haga valer el principio de reciprocidad en sus relaciones con el gobierno cubano. Yolanda Huerga tiene los comentarios de Gabriel Salvia, director general de la entidad asentada en Buenos Aires.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, pidió al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su gobierno instruya a su embajador en La Habana a mantener nexos directos y transparentes con representantes de la oposición democrática en Cuba.
Como la embajada de Cuba mantiene relaciones públicas abiertas con la oposición política del gobierno actual del Uruguay que preside Luis Lacalle Pou, entonces la embajada del Uruguay en La Habana tiene como reciprocidad la facultad de establecer relaciones con los opositores al gobierno de Cuba, más allá que el gobierno de Cuba no reconozca la existencia de oposición política y que esté ilegalizada. En este caso el país, Uruguay, que es un país democrático, tiene la facultad de tener relaciones con quien quiera, como la tienen en cualquier país.
En una carta enviada al gobernante de la nación suramericana, el director general de la organización, Gabriel Salvia, solicitó que los contactos de la embajada de Uruguay en Cuba incluyan intercambios personales de sus diplomáticos con los opositores cubanos, ya sea en La Habana como en el interior del país, y reuniones en la sede de la legación uruguaya en la isla.
El 25 de agosto es el Día Nacional del Uruguay, entonces el pedido incluye que se invite a referentes de la oposición democrática cubana, algunos de los cuales estuvieron en Uruguay, como Johnny Sánchez, como Manuel Cuesta Morúa, y también, por supuesto, a familiares de presos y presas políticas.
CADAL recordó al mandatario de Uruguay las regulares actividades públicas de la sede diplomática cubana en Montevideo con políticos contrincantes de su gobierno. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Como siempre, a esta hora vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes. Ya está todo listo para los octavos de final del Mundial Femenino de la FIFA. Milwaukee y Cincinnati se intercambian el primer lugar de la Nacional Centro por 4ª vez en 3 semanas. Y el pelotero japonés Shohei Ohtani conecta su jonrón número 40 de la temporada. Tiene un promedio en base de 413. De esto y mucho más estará más adelante Pepe Lacayo en los deportes.
12:13 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El expresidente Donald Trump se declaró no culpable el jueves de los cargos presentados por un tribunal federal que le imputan un presunto intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales del año 2020. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Trump, que por ahora es el favorito para la nominación presidencial republicana del 2024, comparecerá esta tarde en la sala del Tribunal de Magistrados en Washington, D.C., a media milla del Capitolio, el edificio que sus partidarios asaltaron el 6 de enero del 2021 para tratar de evitar que el Congreso certificara su derrota. Trump enfrenta 4 cargos, incluida la conspiración para defraudar a Estados Unidos, privar a los ciudadanos de su derecho a que se cuenten sus votos y obstruir un procedimiento oficial. Estas fueron las palabras del fiscal especial Jack Smith al presentar los cargos el pasado martes.
The attack on our nation's capital on January 6th.
Él dice que el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense, que está descrito en la acusación, que fue alimentado por mentiras del acusado con el objetivo de obstruir una función fundamental del gobierno, el proceso de la nación de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales. Por su parte, Trump, en una serie de publicaciones en su sitio de redes sociales, calificó la acusación como una artimaña para descarrilar su campaña, mientras que su campaña emitió una declaración comparando a la administración Biden con los regímenes fascistas. La acusación es la tercera en 4 meses para Trump. Él se declaró inocente de los cargos federales de que retuvo documentos clasificados después de dejar el cargo y de los cargos del estado de Nueva York, de que falsificó documentos en relación con los pagos secretos de dinero a una estrella porno. Es posible que Trump pronto enfrente más cargos en Georgia, donde un fiscal estatal investiga sus intentos de anular las elecciones allí. A pesar de sus enredos legales, Trump lidera un campo de rivales que buscan la nominación republicana en el 2024. La mayoría de los líderes republicanos, incluidos varios que compiten con Trump por la Casa Blanca, lo defendieron o evitaron las críticas directas, acusando en cambio a la administración del presidente Biden de armar al Departamento de Justicia contra un enemigo político. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hablemos ahora de inmigración. El gobierno de Estados Unidos logra mantener su política de restricciones de asilo luego de un fallo judicial. Desde Washington los detalles los tiene Yoconda Tapia.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló a favor de permitir que una regla que restringe el asilo en la frontera sur se mantenga temporalmente en su lugar, una decisión que es una gran victoria para la administración Biden, que había argumentado que la regla era parte integral de sus esfuerzos por mantener el orden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La nueva regla hace que sea extremadamente difícil que se conceda asilo a las personas a menos que primero busquen protección en un país por el que viajan de camino a los Estados Unidos o lo soliciten en línea, e incluye espacios para excepciones y no aplica para niños que viajen solos. La decisión de la Corte otorga una suspensión temporal a una decisión de un tribunal inferior que había declarado ilegal la política y ordenó al gobierno que pusiera fin a su uso el lunes 7 de agosto. El gobierno acudió rápidamente a la Corte de Apelaciones para pedir que se permitiera que la regla siguiera en uso mientras se desarrollan las batallas judiciales más grandes en torno a su legalidad. El panel de 3 jueces falló 2-1 a favor de la solicitud del gobierno. El gobierno del presidente Biden dijo que la nueva regla de asilo era una herramienta importante para controlar la migración. Los grupos de derechos humanos presentaron una demanda diciendo que la nueva regla ponía en peligro a los migrantes al dejarlos en el norte de México mientras esperaban para obtener una cita en la aplicación CBP One que el gobierno está utilizando para otorgar a los migrantes la oportunidad de llegar a la frontera y buscar asilo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ciudadanos de Honduras y Venezuela ocupan los primeros lugares en el registro de detenciones de migrantes en Texas, Estados Unidos, seguidos por nacionales de México, Guatemala y Nicaragua. Oscar Ortiz tiene los detalles.
Más de 4.000 hondureños migrantes han sido detenidos en el punto fronterizo del Valle del Río Grande en Texas, confirmó la jefa de la patrulla fronteriza, Gloria Chávez, en su visita a Honduras, y aseguró que las cifras que en los últimos 3 meses han ido en aumento de abril a julio en la frontera sur de Estados Unidos. Parte del informe presentado por la coordinadora de la patrulla fronteriza en el Valle de Texas registran 84 muertes y más de 300 rescates migrantes.
Por ejemplo, del país de Honduras, intentan entrar al país. Nosotros nos preocupa un poquito que se ha incrementado el número de hondureños significadamente en nuestra región del sur de Texas, pero ya en julio, este último mes, subió a más de 4,000 el número de hondureños que se detuvieron solamente en el mes de julio.
Para César Castillo del Observatorio Nacional de la Migración en Honduras, el migrante retornado regresa en peores condiciones de las que se fue.
Es lamentable, ¿verdad?, tener todavía a esta altura esas cifras elevadas de personas que han sido deportadas. Y no solo por el número de deportados, sino más bien las condiciones en que estas personas retornan al país.
Chávez aseguró que en el caso de los migrantes detenidos y puestos en centros de detención, los familiares que quieran saber de su paradero pueden comunicarse con el consulado de Honduras en Estados Unidos para conocer el proceso en el cual se encuentra la persona detenida.
Y los países que están más altos en nuestras detenciones, empieza con el país de Honduras, el segundo país es Venezuela, el tercer país es México, el cuarto país es Guatemala y el último país es Nicaragua.
Asimismo, los gobiernos de Estados Unidos y Honduras, mediante el programa del migrante extraviado, permite identificar a los hondureños que han perdido la vida en la peligrosa ruta migrante ante la búsqueda de sus familiares. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Con 12:20, avanzamos en Noticias de América Latina. El canciller brasileño Mauro Vieira reconoció en una entrevista con el medio digital Infobae que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela cometen abusos de los derechos humanos y dijo que este tema tiene que ser discutido. Vieira, quien también fue ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Dilma Rousseff, afirmó que desde entonces mantiene conversaciones en materia de derechos humanos con los gobiernos de La Habana, Caracas y Managua.
El canciller del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva declaró al portal Infobae que con Cuba tienen relaciones tradicionales. Vieira dijo que está trabajando con esos gobiernos en relación a la defensa de los derechos humanos y hablando con todos ellos sobre estos problemas.
Y el hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Nicolás Petro, dijo que el dinero de un condenado por narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre. Así lo reveló la Fiscalía General de la República. Más detalles desde Bogotá con nuestro corresponsal Federico Fulleda.
El fiscal especial en Colombia, Mario Burgos, que está investigando actividades ilícitas de Nicolás Petro con dinero de espurio, precisó que se reunieron las pruebas que confirman que la campaña del presidente actual, Gustavo Petro, recibió dinero ilegal. Burgos, en su acusación, dijo:
el señor Nicolás Fernando Petro Burgos aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación la desconocía. Entre ellos, llamo la atención en el siguiente punto y aspecto, honorable señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales.
La acusación de la Fiscalía, apoyada por testimonios del hijo del presidente, provocó un debate con exigencias de sectores políticos que piden iniciar una investigación al presidente Petro y otros grupos que reclaman su renuncia. El presidente Petro, sin embargo, en medio de las críticas, ha negado las versiones de su hijo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
En Venezuela avanza el proceso para la designación de una nueva directiva del Poder Electoral en medio de cuestionamientos sobre varios de los postulados. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
El Comité de Postulaciones Electorales encargado de elegir a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral de Venezuela para luego presentar ante la plenaria del Parlamento una lista de candidatos calificados culmina hoy el proceso de entrevistas a ciudadanos postulados. El diputado oficialista y presidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, Giuseppe Alessandrello, precisó que en la fase de evaluación de expedientes descartaron a 21 ciudadanos postulados.
Estamos iniciando este proceso con 132 de los 153 que se habían postulado para ocupar el cargo de rector o rectora del Consejo Nacional Electoral. Este proceso transcurre con tres grupos de entrevistas a lo largo de todo el día. Como le dije anteriormente, alrededor de 30 personas serán las que entrevistemos.
En tanto, José Gregorio Correa, vicepresidente de la comisión, aseguró que crece la confianza en esa instancia.
Con esto le salimos al paso, en silencio, a quienes cuestionaban nuestra actuación en la Asamblea Nacional.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que varios de los postulados incumplen normas constitucionales por estar vinculados a organizaciones con fines políticos, entre ellos el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, que ha inhabilitado políticamente a dirigentes opositores. En la lista también figuran dos militares, entre ellos el mayor general Fabio Sabarce, sancionado por Estados Unidos por corrupción y violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante la represión contra manifestaciones antigubernamentales. Sin exponer argumentos, los integrantes del poder electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos en junio, lo que forzó la renuncia de los 12 rectores afines a la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
También en Venezuela, trabajadores públicos han protestado por las fuertes condenas de prisión impuestas a 6 sindicalistas. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, amplía.
El llamado es hoy a toda esa fuerza represiva del gobierno a que entiendan que están violando los derechos humanos.
Trabajadores públicos venezolanos protestaron este jueves por la sentencia contra los 6 activistas sindicales: Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho, condenados a 16 años de prisión. Denunciaron que la Constitución es utilizada para apresar a dirigentes políticos y sindicales, tal como dijo el coordinador de la Coalición Sindical Nacional, Carlos Salazar.
Ellos nos están mandando mensajes a todos los dirigentes sindicales que esto es lo que nos espera a nosotros. Y a nosotros lo que le decimos nosotros al gobierno, lo que le espera es lucha. Maduro, tú fuiste sindicalista, aguanta tu pela, porque ahora que el movimiento sindical se va a levantar y va a seguir.
Lady Brito, trabajadora pública, denunció que juzgaron a esos 6 trabajadores por hacer lo mismo que hace ella, protestar por sus derechos laborales.
No vamos a callarnos. Eso lo vamos a defender hasta que la libertad de esos 6 luchadores esté en la calle igual que nosotros.
El fiscal del régimen, Tarek William Saab, dijo que los juzgados se hacían pasar por líderes sindicales y los señaló como parte de un nuevo hecho de conspiración.
Fueron condenadas por los delitos de conspiración, como ya lo he venido detallando, y asociación.
Alonso Medina, defensor de los 6 activistas sindicales, dijo a Martín Noticias que el fiscal desconoce lo sucedido en el juicio.
En ningún momento se planteó en el juicio el tema de actos terroristas. Simplemente el Ministerio Público refirió sobre unas actividades en un desfile el 5 de julio, sobre unas protestas pacíficas que se harían con pancartas, cosa que no ocurrió. Sin embargo, esto se planteó fue en un informe de contrainteligencia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
12:27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Un tribunal ruso condenó hoy al encarcelado opositor Alexei Navalny a 19 años más de prisión tras ser declarado culpable de 9 cargos. Navalny, el opositor más destacado del presidente Vladimir Putin, cumple ya una condena de 11 años y medio por cargos que, según ha denunciado, fueron inventados para silenciarlo. En vísperas del veredicto, el líder opositor había pronosticado que recibiría una condena estalinista de 18 años más.
Y mientras Ucrania investiga ataques rusos a infraestructuras agrícolas como posibles crímenes de guerra por hacer uso del hambre como herramienta. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
La invasión del Kremlin cumple hoy 527 días en suelo ucraniano y pese a que la contraofensiva del gobierno de Volodymyr Zelensky avanza, según ha informado el propio presidente, asegurando también que los combates son feroces y difíciles en los frentes del este y del sur del país.
Las batallas son duras, los ocupantes están haciendo todo lo posible para detener a nuestros muchachos. Los asaltos son muy feroces en direcciones del sur. Es difícil en cualquier lugar, pero no importa lo que haga el enemigo. Es la fuerza ucraniana la que domina.
En tanto, y desde hace unas semanas, el Mar Negro se ha convertido en el principal escenario de la tensión entre ambos bandos, luego de que Moscú se retiró de la iniciativa de granos del Mar Negro, que permitía la exportación de granos y cereales desde puertos ucranianos. Una decisión que fue seguida de numerosos ataques contra las infraestructuras portuarias del país invadido, provocando la pérdida de toneladas de grano que estaban a la espera de ser enviadas a terceros países. En tanto, el fiscal general de Ucrania investiga estos ataques rusos y otros directamente contra infraestructura agrícola como posibles crímenes de guerra al hacer uso del hambre como herramienta bélica. Paralelamente y en las últimas horas, y según reportan autoridades ucranianas, un buque de guerra ruso ruso resultó inoperativo luego de un ataque con drones ucranianos contra la base naval rusa del Mar Negro en Novorossiysk, aunque Rusia, por su parte, aseguró que se había defendido del ataque, repeliéndolo a tiempo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
De esta forma hemos llegado al final de la primera o media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, como continuaremos con más informaciones en las frecuencias radiales y volveremos a estar con ustedes el lunes a las 12 del mediodía con más informaciones de Cuba y del resto del mundo.